Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, querido, ¿cómo vas?
Bueno, con sol.
Con sol,
que agradable, está bien, ¿no?
Te mandamos el sol hoy.
Está frío, pero te diría que es primaveral. Y además me diste la buena noticia que no va a llover entre la semana, así que
está bueno.
Contento.
Por ese,
¿no?,
lado bien, por ese lado bien.
A propósito de títulos, no sé si alcanzan. 5 Libertadores, 3 Intercontinentales y varias medallas de oro en Uruguay.
Qué pavote que eso sea.
Bueno, pero es que todo el mundo está pidiendo títulos,
qué tonto,
¿viste?
Qué pavote.
Ha entrado. Y yo creo que, vos sabés que vamos a tener que pensar seriamente esto, Daniel, lo digo en serio, ¿no?
Está bravo la cosa.
Vamos a tener que ponernos un. Porque en realidad.
Está muy bravo.
Reiteremos lo que decíamos el otro día, ¿no? Uh-huh. Puedes decir lo que quieras, puedes decir que sos ingeniero nuclear, ¿no? Uh-huh. Claro, si vas a trabajar en una panadería no pasa nada, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, si vas a una planta atómica estás en problemas.
Claro.
Eso es un aspecto. El otro es que para hacer carrera política a nadie se le pide un título. Es decir, no es necesario tener un título para ser vicepresidente de la República. No es necesario tener un título para dirigir el INPO. No es necesario tener un título para ser senador. ¿Está claro?
Uh-huh.
Pero el decir que tenés un título agrega una cuota de prestigio social.
Claro, títulos para algo existen y por eso se exponen y se dicen cuando incluso no se tienen.
Es una falta de respeto para aquellos que se han roto el alma estudiando para obtener algo que les sea útil a la sociedad.
Sí.
Quiero decir, porque nadie lo piensa como una cuestión en sí mismo solamente, sino también para ser útil en algún aspecto social, digamos.
Claro.
Y aquí estamos hablando de cuestiones que en realidad no existen. Entonces, ¿cuál es el sentido de incorporarse eso? Bueno, yo no sé.
Ahora, yo hay que preguntárselo a la gente, efectivamente, sí, que lo hace, ¿no?
Yo no sé, digo.
Evidentemente, miremoslo del otro lado. Evidentemente no es para perjudicarse, ¿sí?
Ahora, ustedes decían hace un rato, lo decía Juancito, ¿no?, que están las fuentes suyas en la Universidad de la República, decían que hay una epidemia de gente que se adjudica títulos. Y te quiero recordar algo que ustedes mismos habían informado cuando se habló de lo de Sendic.
Sí.
Mucha gente, muchos pibes, incluían en su currículum títulos obtenidos en la ORT, por ejemplo. Y en la ORT decían que estaban saturados de la cantidad de decirle que no, que nunca habían cursado una carrera allí, ¿no?
Claro.
Es decir, de repente porque creen que nadie va a preguntar
cuando
presentan eso en un currículum, y bueno, y ahí queda gente afuera, yo qué sé. Es muy complejo.
Pero es un tema realmente de credibilidad, que en el mundo de la política tiene mucho que ver. La credibilidad es un componente esencial en el mundo de la política.
Es un nuevo elemento que habla mal de nosotros como sociedad,
sí,
¿no? Estamos mal,
sí,
en realidad.
Claro,
digo,
claro,
tenés que llegar a esto,
claro,
estamos mal. Tenés,
claro,
que adjudicarse algo que nosotros...
Claro,
realmente
es una
mal.
Impostura que éticamente es absolutamente censurable.
Claro, y además esto promueve...
Malos valores.
Realmente malos valores, Daniel. Promueve además el sarpullido de que parece que hay que tener título para todo para poder ejercer una profesión, digamos, un laburo, ¿no? Y eso no es cierto.
Es que yo no sé si promueve tanto eso o lo contrario, que realmente podés llegar a cualquier lado ostentando títulos que no tenés.
Bueno, está bien, eso estoy de acuerdo contigo.
Pero
también
reconozcamos
que hay gente que ha pasado por la facultad, pero la facultad no ha pasado por ello, me decía alguien de Reddit.
También hay de eso.
O sea, a ver, un título no te hace ni mejor ni peor persona. Te dará conocimientos,
uh-huh,
que también los podés, lo podés adquirir de otra manera.
También, desde luego.
En algunas áreas por lo menos eso ocurre.
Pero ¿sabes qué también, digo, y no hay que perderlo de vista, estás matando una cantidad de gente que realmente sí se partió el lomo, se quemó las pestañas para tener un título, lo tiene y lo exhibe con orgullo. No me parece que sea justo.
No, está claro, estoy de acuerdo contigo,
pero
absolutamente de acuerdo contigo. Me parece que esa es la principal injusticia de todo esto.
Totalmente.
Bueno, te cuento rapidito otra cosa, ¿no? Como ustedes saben, hubo una investigación en la interna del Banco de Seguros que terminó con un sumario administrativo para 11 tasadores que fueron separados de su cargo, ¿no? Esto se ha conocido hace pocos días atrás. Esta investigación en realidad comenzó hace bastante tiempo. Es increíble, ¿no?, el tiempo que demoran todas esas cosas del Estado,
es
¿no?
Verdad.
Pero aquí tengo un informe, un documento elevado por la auditoría interna del Banco de Seguro del Estado al presidente de la institución, Mario Castro, el 15 de agosto del 2013. 3 años atrás, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Allí se señala que estas actuaciones comenzaron por un mail anónimo que llegó a distintos jerarcas del banco, donde se denuncian irregularidades por parte del cuerpo de peritos del Banco de Seguros sobrevaluando la mano de obra y maniobras con repuestos en la relación con los talleres que efectúan las reparaciones. Gravísimo.
Super.
¿Está claro?
Súper grave.
Esto también me propone otro aspecto de esta cuestión. Porque también tengo para contarte a alguien que puso la cara en todo esto, ¿no? Que con nombre y apellido denunció una situación. Y quiero ponerlo porque esto está ocurriendo reiteradamente, digamos, ¿no? Que anónimamente la gente haga circular mails o denuncias porque tienen miedo por sus cargos, ¿no? Bien.
Sí, sí.
Recurren a un periodista, por ejemplo. Como si el periodista fuera, no sé, alguien que imparte justicia, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
No somos eso.
No.
Y además quiero aclararlo por las dudas, para quien se equivoque al respecto, de comunicaciones anónimas no nos hacemos cargo. Por lo menos necesitamos un rostro visible, alguien que dé la cara con nosotros, ¿está bien?
Sí, sí.
Nosotros tenemos la obligación de protegerlo si tiene algún problema laboral, pero lo que estoy viendo por otro lado es que hay mucha gente que teme por su trabajo. O sea, a ver, yo no tenía idea de que había ese ámbito de persecución en todos lados, pero hay mucha gente, de acuerdo a la enorme cantidad de denuncias que nos llegan de diferentes ámbitos, todos temen por su trabajo.
Sí, sí.
Todos temen por las repercusiones que pueda tener en su trabajo.
Claro, claro. Y te agrego, ¿no? Sin decir cosas, nos hacen lobby a nosotros con respecto a posibles trabajos según la información que demos. Es terrible el tema, muchachos.
Pero bueno, sí, está claro.
Así estamos, la verdad, como dice Carlos, ¿no? Digo, vivimos una sociedad que está, claro, muy
está
enferma,
Está muy complejo esto.
Sí, sí.
Realmente
es muy, muy triste, ¿eh? Muy
triste. Sí, yo te diría es que en el fondo, para expresarte un sentimiento que uno te desanima.
Esto
es no entender nada, ¿no?
La verdad.
No entender nada del rol de cada uno.
Claro.
Pero bueno, a otra historia. ¿Qué se probó acá? Bueno, se probaron muchísimas cosas muy graves, ¿no? Por ejemplo, se descubrió que en la compra de repuestos se pagaban cifras siderales, ¿no? Y hay algunos ejemplos acá muy interesantes, porque, bueno, en esto participaban varios interesados, además con talleres y con toda esa historia, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, a ver, te voy a dar un dato, una planilla que hay acá. La indemnización prevista, planteada por el Banco de Seguros, ¿no? Es decir, los peritos elaboran una indemnización. Luego el directorio le pidió apoyo a dos empresas diferentes que tiene contratadas, digamos, como para verificar esta historia, ¿no? Pero fíjate, hay una indemnización establecida por el Banco de Seguros que tiene 274 mil pesos de repuesto, 434 mil pesos de pintura y 600 mil pesos de mano de obra. Estaba hecho pelota ese auto, digamos, ¿no? O ese vehículo.
Sí.
Está bien. La tasación de una empresa, no importa aquí cuál, establecía, 600.000 de mano de obra, ¿no?
Mm-hmm.
Bueno, 442.000 de mano de obra. Y otra tasación de un tercero establecía 210.000 pesos de mano de obra, es la tercera parte. Acá se establecen varias dificultades para establecer eso, por ejemplo, que las fotos, lo dice textualmente, las fotos eran de muy mala calidad, no se permitía, cuando tenés un siniestro van los peritos y toman fotos, ¿no?
Uh-huh.
Pero entonces, bueno, las fotos no permitían establecer con claridad cuáles eran los daños, por ejemplo, eran de muy mala calidad, parecían hechas a propósito, ¿no? Otra persona, por ejemplo, que era funcionario del banco y que tuvo un incidente, él mismo denuncia que la tasación que hicieron sobrepasa el daño que sufrió. Por ejemplo, le pusieron el cambio de un guardabarro que no tenía nada, que no había sido dañado, por ejemplo, ¿no? Pero acá tengo, mirá, por ejemplo, para poder cotejar diferencias, ¿no? un bulbo de temperatura de un radiador de un Fiat Fiorino del año 2006, que se pagó por parte del Banco de Seguro 2.142 pesos más IVA en julio del 2013. Pero cuando averiguaron el costo, era de 384 pesos más IVA. Los faroles traseros de un Volkswagen Amazon del 89. El Banco de Seguro los pagó a 1.460 más IVA cada uno, pero el costo en realidad era de 535 más IVA. Un espejo retrovisor de un Honda Accord del 92. El Banco de Seguro lo pagó 3.230 más IVA, pero el costo real en plaza es de 1.015 más IVA. Está llevando, ¿no? Sí. Lo que estábamos perdiendo por ahí. El radiador de aire.
Porque es importante mirar hacia atrás.
No, claro, pero estamos hablando de miles de autos, hermano, para entender cuál es la diferencia.
Te estoy
¿no?
embromando.
Claro. Embromando. Radiador de aire de un Volkswagen Bora, 2010. El Banco de Seguro lo pagó 10.405 más IVA. Pero el costo, en realidad, 6.900 IVA incluido. Bueno, después se constató que en determinados siniestros la tasación presentada por un determinado taller duplica la efectuada por una de las empresas, ¿no? O sea, y el doble del presentado por otro taller. ¿Está claro?
Sí, sí.
¿Qué ocurre con ese taller en particular? ¿Qué es lo que se descubre? Fíjate que esto es bien interesante, ¿no? Porque hay otro expediente aquí, el 25.000/02625, donde el director de División Reclamaciones informa a la gerencia general que, bueno, que él un día había un conflicto con un determinado taller, ¿no? Mm. Entonces, un conflicto grave en materia de precios, y entonces, que esto no es lo habitual, pero en conocimiento del presidente del banco, concurrió a ese taller acompañado por un ingeniero tasador en representación de o una empresa particular contratada por el Banco de Seguro para cotejar precios, ¿no? Allí se enteran que aparece un señor perito del banco que tiene vínculo con el taller, es decir, es uno de los socios del taller, ¿no? Que se presenta en el banco, se presenta en el taller, en horario de trabajo del banco. ¿Está claro?
Sí, sí.
A ver, estoy un lío por donde lo mire, ¿no? Bueno, hay una discusión, este señor relata, este jerarca relata toda la discusión que tuvieron, digamos, y cómo este señor, que tiene intereses en ese taller, defendía los puntos de vista del taller, no lo del banco. ¿Está claro? Obviamente, él tenía intereses privados
claro,
allí, ¿no?
Claro.
Bien. ¿Qué es lo que pide en realidad? Bueno, que se inicie una investigación administrativa sobre este tasador para demostrar el conflicto de intereses existente o, peor aún, la conjunción del interés público y privado para el caso detallando precedentemente. Y entonces adjunta una serie de documentos, como los intercambios de mail con el taller automotriz en relación al siniestro, el intercambio de mail con el mismo señor notificando la situación acontecida el 28 de agosto del año 2014. Fue todo muy curioso, porque además está un mail de la empresa de remises, digamos, que usaba este señor para trabajar, en realidad, para trabajar para el taller, no para el Banco de Seguros, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué revela esto, en realidad? Porque aquí hay una planilla con una enorme cantidad de siniestros, digamos, que revelan la diferencia de precio. Acá alguien estuvo haciendo las cosas muy mal, en contra de los intereses del banco, ¿no? Todavía no se sabe cuánto dinero ha perdido el banco en todo esto. Es muy complejo. A todo esto, hay un comunicado de la Comisión Representativa del Banco de Seguro Estado, AEBU, es decir, del sindicato interno, que dice: ante los hechos de pública notoriedad relacionados con el sector de tasaciones del Banco de Seguro del Estado y las declaraciones de su presidente, la Comisión Representativa del Banco informa a la opinión pública, primero, que el sindicato rechaza todos los hechos de corrupción y no defenderá a ningún funcionario relacionado con este tipo de situaciones. No compartimos el procedimiento utilizado por el directorio del Banco de Seguro en la investigación, realizando un estudio comparativo de las tasaciones con información proporcionada por la empresa ADA, que junto a las empresas CATS y OK Técnicos son parte interesada y se benefician en la ampliación de servicios sustituyendo a los trabajadores separados del cargo. El sindicato bancario se opone a todos los procesos privatizadores en las empresas públicas y a que situaciones como esta no sean utilizadas como argumento para avanzar en este tipo de procesos. y exigimos que la tarea de tasación quede en la órbita del Banco de Seguros del Estado. Bueno, el comunicado se expresa en una serie de cosas. En realidad, una de las cosas que rechaza el sindicato es que el banco haya contratado a la empresa ADA, que es parte de un complejo comercial que es propiedad del coronel Armando Méndez, ¿no? No sabemos quién es, acusado por delito de lesa humanidad, que está vinculado a una serie de empresas de seguridad y también desde hace algún tiempo contratado por el Banco de Seguros para hacer tasaciones. En el medio de todo esto me he enterado de cosas muy graciosas, ¿no? Como por ejemplo que vos llamas al banco para pedir una tasación de tu propiedad. Y entonces por teléfono te preguntan un montón de cosas, ¿no? Usted, por ejemplo, ¿qué tiene ahí? No, yo tengo tal cosa, tal otra. Ah, no, tiene, por ejemplo, una persona que tiene una vivienda separada de otra, digamos, una familia que construyó una casa pegada a la de la otra familia. Dice, bueno, no, así no lo podemos tasar. Pero ¿cómo sabe usted que esto es cierto? Ustedes no van a venir a tomar. No, nosotros no vamos. O sea, te lo hacen todo por teléfono. ¿Entendés?
Sí, sí.
O sea, también ahí se puede mentir, se pueden generar, es decir, personas que están bien intencionadas, de repente no entran en eso, personas que están mal intencionadas pueden generar un grave daño, porque finalmente tú contratas un seguro y después te van a pagar por lo que tú contrataste.
Totalmente.
Como ha ocurrido en este tema, digamos. Este es un tema grave, seguramente este tema va a llegar a la justicia, por lo menos alguno de estos casos.
Claro.
No sé si todos los tasadores, no lo dice aquí exactamente, no hay una acusación contra todos los tasadores, sino contra algunos en particular, algunos en el sumario administrativo quedarán exentos y otros, no sé. Que pasa nada, digamos, si esto lo va a derivar el Banco de Seguros
a la justicia
claro. O los va a destituir, digamos, directamente, ¿no?
Claro.
Pero son situaciones graves que afectan a, digamos, porque en realidad lo que están involucrados son todos los tasadores del banco.
Claro.
Separaron a todos los tasadores del banco.
Sí, tremendo.
Lo que dice la representativa, en realidad, es que esto es un intento del banco para continuar con el proceso de privatización.
Bueno, pero todo
está
lo
bien,
demás,
pero no justifica lo otro, está claro.
Todo lo otro está de más.
Ese es el problema, ¿no? Es decir, ¿quién justifica el proceso de privatización?
Tal cual.
¿Esto o el que hubiera funcionado corruptos?
Sí, sí, totalmente. Bueno, le preguntaron esta mañana en rueda de prensa previa al Consejo de Ministros al presidente Vázquez sobre el caso Sendic y dijo, yo creo que lo que va a laudar el tema es la posición de la justicia. Le preguntaron a su vez si evalúa remover a Sendic, el actual vicepresidente del cargo, y contestó, esperemos los acontecimientos, no nos adelantemos.
Es un cambio muy importante ese,
sí,
¿no?
Sí, sobre
es
todo pensando en lo que fue el pasado de todo este tema. Y bueno, va a quedar posteado porque están muchos oyentes a propósito de la primicia que dábamos de que el nuevo secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, no es licenciado en sociología como figura en su currículum y documentos oficiales, el hombre que además le llevó adelante la propaganda electoral al actual presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, y flamante nuevo secretario político del Frente Amplio. Estuvimos en diálogo con él, todo va a quedar posteado en las redes en breve, así que hay que aguardar, ¿eh?
Bueno, veamos a ver cómo se procesa todo esto, porque es una semana que comienza dura, ¿no?
Fuerte, sí.
Veamos cómo se desarrolla luego. Mañana va a ser un día muy importante desde el punto de vista...
Sí, a las 3 de la tarde creo que es.
Político, no solamente judicial, es un tema político esencialmente, porque en realidad judicialmente lo que puede pasar es que, bueno, allí hay, aparentemente, como lo decía Salle hoy, yo tengo que decir una cosa después con respecto a Salle, pero bueno, lo que decía Salle hoy en relación a que hay un error de redacción, no es abrogar el término correcto, digamos, un título, sino
debería
que hay,
ser arrogar.
Arrogarse, exactamente, claro, arrogarse. Pero bueno, eso está mal redactado de siempre y tal. Lo que no me gusta de Salle es que existe permanentemente a Bayardo Bengoa como un jurista de cabecera, porque Bayardo Bengoa fue un tipo de la dictadura, hay que recordarlo esto, ¿no?
Sí,
me parece que todo el mundo se ha olvidado. Allí hay un tema grave de interpretación, pero bueno.
Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra
cosa. Yo creo que son cosas ahí. No sé si son diferentes.
Bueno, esperemos que sí.
Dejémoslo ahí.
Esperemos que sí.
Te mando un abrazo grande.
Nos reencontramos.
Un abrazo grande a todos. Hasta mañana. Chao.